mala pasada de que con el cambio de año puede ser una excusa para reflexionar sobre cómo ha sido el año pasado y el año que entra. Y habíamos estado hablando de que había un examen, ¿os acordáis?, al final de la vida, y que en ese examen el aspecto más importante va a ser si hemos depositado nuestra fe en el Señor Jesús, que nos ofrece la vida gratuitamente. Y que por el mérito que Él ganó en la cruz y por el sacrificio que Él hizo en la cruz, gratuitamente, nos da acceso a la vida y nos devuelve a la comunión con el Padre. Lo cual no quita que también se nos examinarán nuestras obras, porque una fe viva necesariamente tiene que producir obras. Y si en nuestra vida no hay obras y no hay fruto, significa que esa fe o está muerta o no es fe, o hay algo que no funciona, que no es lo que encaja. Y si os acordáis, habíamos estado hablando de que varios errores que podemos cometer es tener un... Como Dios es juez y es justo y no puede tolerar el pecado y tiene que castigar el pecado, podíamos tener una visión de un Dios castigador en el cual a la mínima yo ya estoy sufriendo porque me va a castigar, me va a condenar y ni tengo libertad ni disfrute ni amor, ¿no? Y eso puede generar una religión de miedo fundamentada en el miedo y en el temor al castigo. Y habíamos estado hablando también de que teníamos la tentación o la posibilidad de decir, bueno, como Dios es bueno, porque Él conoce mi condición, sabe que soy polvo, Él es misericordioso, puedo tener un Dios blandito que no me exige prácticamente nada y con eso organizar una religión complaciente que bueno, que es muy agradable, pues un Dios más o menos intelectual, más o menos emocional, y que bien, canto, y que los dos eran errores. ¿Cuál de los dos errores habíamos visto que era más grave? ¿Cuál es? Los dos, ¿vale? Los dos son herejías y los dos son visiones corrompidas de Dios que no son una visión completa de Dios. Entonces, no queremos ir ni al lado derecho ni al lado izquierdo, queremos ir por el camino recto. Con eso, luego os había planteado una imagen que tengo a veces del pecado como un taburete. Hoy he sido más inteligente y he traído un taburete ligerito. ¿Vale? Y sí, de la guardería, espero que no se hayan dado cuenta. Entonces, pero no lo he robado, lo he tomado prestado, ¿eh? Vale, entonces, una imagen que tenía yo cuando me convertí del pecado era como si fuera un taburete. Entonces yo me imagino a este taburete como si fuera el pecado. Y Dios que va a destruir este taburete, no puede tolerar este taburete, no puede ser. Y os imagináis que hay alguien ahí con un bazooka y que va, pum, va a reventar el taburete. En el cielo no puede haber pecado, el cielo es perfecto, no puede entrar el pecado. Y entonces ahora lanzábamos la pregunta de cuál es tu relación con el pecado y os propuse estar esta semana pensando en cuál era mi relación con el pecado. Si estoy con el pecado así, cuando venga el bazocazo sobre el taburete, ¿qué pasará conmigo? ¿Qué pasará con mi brazo? Me quedo sin brazo. Sufro pérdida. ¿Y si estoy así? Peor, ¿verdad? ¿Y qué pasa si estoy así? Bastante peor, ¿no? Yo puedo estar encima del taburete, entonces me voy a caer. Puedo tener mis sueños sobre el taburete, me voy a quedar sin mis sueños. Puedo estar mirando el taburete y anhelando el taburete, aunque esté un poco medio lejos, y entonces estoy mirando algo que se va a consumir. Entonces, tened en mente esto y pensad cuál es vuestra relación, cada uno que estemos pensando, cuál es vuestra relación con el pecado. Yo un poco menos porque como estoy hablando no puedo estar tanto pensando, yo esto ya lo he hecho en casa. Entonces, vamos a hablar. Pues Señor Dios, queremos pedirte que abras nuestro corazón, nuestra mente, nuestra inteligencia para aprender de ti, para ver cómo eres, para disfrutar de tu belleza, de tu santidad, de tu amor, de tu perdón, de tu misericordia y también conocerte que eres Dios severo, Dios justo, Dios que no tolera el pecado y que eso genere en nosotros el temor apropiado, que no sea un miedo que nos agarrota ni nos atenaza ni nos impide vivir, sino que sea un temor santo que nos genera respeto y reverencia hacia tu grandeza y que nos contagia de esa grandeza tuya que has puesto a nuestro alcance a través del Señor Jesús. Muchas gracias por el Señor Jesús y su sacrificio, y muchas gracias por cada persona aquí. Pues, Señor, queremos estar muy limpios delante de ti, para parecernos a ti. Gracias, Señor. Amén. Bueno, entonces, vamos a ir al libro de Amós. Y ¿quiénes? ¿Me podéis levantar los que habéis traído Biblia para hacerme una idea de a quién os voy a ir diciendo versículos para? Vale, pues mira, tú me vas a leer, Diana, el 1:3 y el 1:6. Y Rebeca, tú me vas a leer Amós 1:9. María, tú me vas a leer Amós 1:13. Y Pepe Llera, ¿me lees tú 2:1, Amós 2:1? Vale. Pues Diana, si me puedes leer Amós 1:3.
Así ha dicho Jehová: por tres pecados de Damasco y por el cuarto, no recobraré su castigo, porque humillaron a Galaad un niño de hierro.
Vale, léeme ahora el 1:6. Vale, ahí está bien, ahí está bien. Rebe, léeme 1:9. Vale, María, por favor. Pepe.
Así ha dicho Jehová: por tres pecados de Moab y por el cuarto no revocaré su castigo.
Vale, suficiente. Gracias. Si os fijáis, estos pasajes son los que, estos versículos los que me han movido a todo esto, porque me llamaba la atención. Si os fijáis, varias veces dice: contra este pueblo voy a decir, mira, por tres pecados y por el cuarto no voy a revocar. Revocar es echar atrás o condonar o perdonar. No voy a echarme atrás del castigo. Por tres pecados y por el cuarto no voy a tolerarlo más. Voy a castigar a este pueblo. Mira, por tres pecados, por el cuarto no me detengo del castigo. Por tres pecados, por el cuarto, por el pecado repetitivo y reincidente, llega un momento en que digo, mira, no lo voy a tolerar más. El Señor Dios es justo, voy a entrar a castigar. Estos eran pueblos impíos, pueblos extranjeros. Pero encontramos en el capítulo 2, el versículo 4, y los que tenéis Biblia podéis, con una oreja me vais escuchando y con la otra, si queréis ir echando un vistazo, pues sois libres. Lo que me interesa más, os digo que atendáis más. El versículo 4 del capítulo 2. Así ha dicho Yahvé: por tres pecados de Judá, y Judá es el pueblo de Dios, por tres pecados de Judá, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Yahvé, y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar, les hicieron equivocarse, sus mentiras, detrás de las cuales anduvieron. Vale, esto no es solo para gente mala, entre comillas, o para gente que desprecia a Dios. Dice el versículo 6 del capítulo 2. Así ha dicho Yahvé: por tres pecados de Israel, y por el cuarto no revocaré su castigo. Porque vendieron por dinero al justo, y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo las cabezas de los desvalidos, y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven profanando mi santo nombre. Le dice al pueblo: por tres pecados y por el cuarto no voy a revocar tu castigo. Y en estos pecados está menospreciar la ley de Dios, no guardar los mandamientos de Dios, equivocarse detrás de las mentiras, detrás de las cuales anduvieron sus padres. Es una forma de decir: mira, si es que sois así desde hace mucho tiempo. De Israel, porque están vendiendo al justo por dinero, están haciendo valer más el dinero que la justicia. Están torciendo el camino de los humildes, porque, bueno, pues a este le pisoteamos. Y también por pecados de inmoralidad sexual. Dicen: por pecados repetitivos voy a entrar. O sea, os he enviado a los profetas, os estoy diciendo que os convirtáis, y no hay arrepentimiento. Entonces me planteaba yo: oye, ¿no será por tres pecados de Chamartín y por el cuarto no revocaré el castigo? Entonces, claro, yo entiendo que Dios es bueno y entiendo a un Dios amoroso que conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Un Dios que cuando estábamos en nuestros pecados y totalmente apartados de Él, estuvo dispuesto no ya a dar los pasos de acercarse a nosotros, sino de bajar del cielo, vivir una vida como nosotros, vivir como nosotros, sufrir nuestras tentaciones, triunfar sobre nuestras tentaciones y luego, en vez de decir un que yo soy bueno y vosotros sois malos, así que a ver si espabiláis. No, al contrario, nos ha dado gratuitamente la salvación, el acceso al Padre, nos lo ha dado todo. Y ese es un Dios bueno que nos perdona, que nos levanta, que nos restaura, que nos ha restaurado al Padre. Pero no caigamos en la religión blandita. También tenemos a un Dios que es un Dios severo. Y por 3 pecados de Chamartín y por el 4, ¿habrá cambiado Dios? ¿Y será un Dios distinto al Dios del Antiguo Testamento? ¿Será un Dios distinto al Dios que decía, oye, por 3 pecados y ante el 4 es que no lo tolero? Voy a tener que enseñaros. Porque cualquier padre educa a sus hijos y corrige a sus hijos. Y el padre que ve que su hijo reiteradamente hace algo mal, algo hará, ¿no? Porque si un padre ve que su hijo sistemáticamente hace algo mal y no hace nada, pues hombre, pues poco respeto le tendremos como padre, ¿no? Vamos a ir a Miqueas. Y Miqueas... No, perdona. Vamos a ir primero a Amós 4, seguimos en Amós. En el capítulo 4, los versículos 4 y 5... En este mismo libro de Amós, en que ha estado diciendo, bueno, por 3 pecados y por el 4. ¿Cuál era la reacción del pueblo? Y versículos 4 y 5 del capítulo 4 dicen, id a Betel y prevaricad. Aumentad en Gilgal la rebelión. Y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días. Y ofreced sacrificio de alabanza, con pan leudado, y proclamad, publicad ofrendas voluntarias. Está diciendo, vale, o sea, vosotros, no sé, es como deberían estar queriendo engañar a Dios o creyendo que a lo mejor Dios no se da cuenta o una especie como si Dios fuera tonto, no sé. Dicen, vais a Betel a prevaricar, eso es pecado. En Gilgal aumentáis la rebelión. Y sin embargo, por la mañana, pues venís al templo a ofrecer vuestros sacrificios y a traer diezmos, cada 3 días diezmos, y a ofrecer sacrificio de alabanza. Sacrificio de alabanza, ¿no? Quiere decir que, entonces, ¿pero qué estáis haciendo? Estáis, por un lado estáis pecando y aumentando el pecado, y por otro lado estáis viniendo al templo a proclamar mi nombre. Dice, eso no encaja. ¿Y qué les dice? Les dice, sigue Dios, dice en el versículo 6, os he hecho estar a diente limpio. No es que os haya hecho pasar hambre, es que os he hecho estar a diente limpio. Les comenta cosas en las que Dios ha estado intentando meterse en la historia del pueblo para pinchar al pueblo y termina en el versículo 12 diciendo, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro con tu Dios. Entonces, a mí eso me suena, si Dios te dice, mira, te estoy castigando y no escuchas, y te dice, prepárate a venir al encuentro con tu Dios, yo diría, joder, esto... Como que intimida, ¿no? Claro, prepárate a venir al encuentro con tu Dios, en nosotros puede generar cosas distintas. Puede generar un, ¡ah, qué bien! Voy a encontrarme con mi Dios y voy a recibir de mi Dios la alabanza de mi cercanía a Dios. Voy a encontrarme con mi Dios y voy a compartir la santidad de Dios y voy a compartir la belleza de Dios y voy a poder ver el mundo como lo ve Dios y voy a poder disfrutar del amor de Dios. O puede generar un, oye, me voy a encontrar con mi Dios. Casi si lo postergamos un poquito y esperamos, ¿no? Entonces, que vayamos pensando, ¿no? Prepárate para el encuentro con tu Dios, ¿qué genera en nosotros? Si tenemos claro qué genera en nosotros el encuentro con Dios, si nos atemoriza el encuentro con Dios, si nos ilusiona el encuentro con Dios. Vamos a Miqueas 3, el versículo 4. Y el primero que lo tenga, que lo lea.
Entonces clamarán a Yahvé y no les responderá. Responderá de ellos su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicieron malvadas cosas.
Vale. Clamaréis a Dios y no responderá. Y volvemos a lo de siempre, a otra cosa que hicimos muchas veces. Venir aquí en sí mismo no te hace agradable a Dios. Venir a la iglesia es bueno, es conveniente, nos hace participar de la familia de Dios, nos hace estar en comunión, nos da una oportunidad para compartir el amor. Pero que nadie se lleve a engaño creyendo que el mero hecho de tener el nombre de cristiano o de tener el nombre de evangélico le va a hacer inmediatamente agradable a Dios. ¿El qué? Hay cosas que van poco a poco. No, perfecto. Hay cosas que van poco a poco. Vale, ¿todos hemos oído lo que ha dicho? ¿Tiene que repetirlo? Vale. Entonces, es cierto, hay aspectos que van poco a poco y hay aspectos que no van poco a poco. Vale. Mira, vamos a coger varias cosas que has dicho que son muy interesantes y cosas que me gustaría matizar. Lo que quiero decir es que el hecho de venir a la iglesia en sí mismo no es lo que nos da la salvación. Y si nos acordamos de cuando Juan el Bautista estaba hablando con los fariseos y les decía, no penséis que vais a poder decirle a Dios, yo soy hijo de Abraham. Es decir, que cuando nosotros tengamos que presentarnos delante del Señor Dios, lo que le podremos decir a Dios no será un yo iba a la iglesia o yo era evangélico. Es decir, venir a la iglesia es bueno, como decíamos que dijo Jesús, hay de vosotros que olvidáis la justicia, la misericordia y la fe y sin embargo os dedicáis a diezmar la menta, el eneldo y el comino. Y dice, la menta, el eneldo y el comino había que hacerlo, pero sin olvidar la justicia, la misericordia y la fe. Es decir, venir a la iglesia es bueno y tampoco es conveniente que uno coja y diga, bueno, como yo amo a Dios, yo no necesito venir a la iglesia, porque entonces nos vamos al otro error. Y si os fijáis, en casi todo va a haber errores, que un lado es un error y otro lado es un error. Y lo correcto delante de Dios generalmente va a estar en no desviarse ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces, venir a la iglesia es bueno. Y con esto no quiero ni menospreciar a la iglesia, ni despreciar a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, del cual Cristo es la cabeza. Ahora, sabiendo que el mero hecho de venir a la iglesia no es lo que nos hace agradables delante de Dios. Que lo que nos hace realmente aceptos delante de Dios es haber aceptado de una vez para siempre el sacrificio de Cristo en la cruz. Lo que llamamos el nuevo nacimiento. Yo acepto, por fe, que Jesús murió por mis pecados. Soy sellado por el Espíritu Santo. Soy nacido de nuevo. Por fe, acepto ese sacrificio. De una vez para siempre, mis pecados han sido condonados en la cruz. De una vez para siempre. Cristo ya no muere más. De una vez para siempre, Cristo, que murió solo una vez, ha perdonado mis pecados. Eso no significa que en el caminar del cristiano, pues uno va mejorando y uno se va perfeccionando y uno, pues, luchas que tenía luego va teniendo otras, pues siente cada vez más difíciles, cada vez pruebas más complejas. A lo mejor antes, cuando alguien me decía algo que no me gustaba, saltaba mucho y ahora salto poco y a lo mejor dentro de 3 años no saltaré nada. Y a lo mejor dentro de 5 años incluso lo primero que pienso es, voy a orar por él. Hay un camino progresivo de perfeccionamiento, ¿no? Y prosigo a la meta. Pero eso no quita que la salvación se adquiere instantáneamente. Entonces uno adquiere la salvación en un momento, es sellado con el Espíritu Santo, recibe el Espíritu Santo en arras de la promesa y ya estamos, volviendo a casa. Algún día disfrutaremos de esa santidad de un modo completo y en el camino somos mejorados. Entonces, por supuesto, domingo ¿estamos de acuerdo con esto? ¿O sigue habiendo ahí un poco de duda? ¿Cuál es la duda? Cuéntala. Sí, bien. Sí. Vale. Vale, algunos aspectos, ya aquí pasa a ser algo que en público pasa a ser un poco más complicado. Luego, ¿te parece que después del culto hablamos? Perfecto. Pues hacemos una cosa, quedamos al final del culto y hablamos 5 minutillos, ya más en privado. Sí, esto me interesa mucho. Si normalmente no podemos permitirnos este lujo, pero hoy, al contrario. Generalmente cuando uno lanza una duda, significa que esa duda la tienen otros 15. Entonces estoy ya planteándome que como mínimo va a haber 15, 20 personas que están teniendo la misma duda. Entonces, esas 15 o 20 personas que estáis teniendo la misma duda, primero, voy a darle las gracias a Claudia. Claudia, ¿verdad? No me equivoco. Voy a darle las gracias a Claudia porque le ha expresado en voz alta a lo mejor una duda que tenías y que no te estabas atreviendo a decir. Entonces, lo primero. Lo segundo, os animo a no quedaros con esa duda, a compartirla. Si vais a Grupo Casero, compartidla en el Grupo Casero, donde en grupo más pequeño a lo mejor se puede hablar de cosas un poco más personales, que no me atrevo a, porque tendría que meterme en cosas personales tuyas. No, digo en, o sea, sobre todo porque por intimidad tuya, jo, sería un poco feo decirlo en, además estamos grabando. Si no vas a Grupo Casero, que al final del culto cojas al que está a tu derecha o al que está a tu izquierda o a los dos y les digas, oye, mira, esto que ha dicho esa mujer de antes, yo tampoco lo veo nada claro. Y aquí está este hablando del pecado, el pecado, y aquí parece que tenemos que tener todos unos santurrones y si no nos vamos al infierno, se lo preguntas. Ya. No. Ahí, ahora estoy lanzando ya a los otros 20, que a lo mejor algunos tienen la duda más para allá y otros tienen la duda más para allá. Luego hablamos, Claudia. Y si no te atreves tampoco a eso, luego te vienes al rincón de oración, donde va a haber personas y oramos. Si te animas a lanzar la pregunta, entramos más en harina. Y si no, pues me buscas a mí o puedes buscar a cualquier otro. Y lo que digo siempre, si alguien te pregunta y no sabes la respuesta, no te la inventes. Buscas al de al lado. Seguimos. Vale, vamos a ir a Miqueas 7, el versículo 9. Coge el profeta, y a veces los profetas hablan de sí mismos como si ellos mismos fueran el pueblo, y a veces se confunde un poco lo que es el pueblo, la persona. Entonces, pero el caso es que coge el profeta, en este contexto en que Dios está mandando mensajes de castigo contra el pecado y de plantear una restauración contra ese pecado, porque Dios no está diciendo simplemente un te voy a destruir y punto. Suelen terminar los profetas siempre con un ánimo a decir, bueno, todavía no he lanzado el castigo, todavía tienes la oportunidad de volverte a mí. Dice, la ira de Yahvé soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él, Dios, me sacará a luz y veré su justicia. Si fijáis, si uno de vosotros ha hecho algo malo, y ha hecho algo malo, ¿vale? Yo sé, pues se ha saltado un semáforo. Si tú te saltas un semáforo y justo ves delante un coche de policía, ¿qué piensas? ¿Ay, qué bien? ¿Verdad? Piensas en la multa inmediatamente. Y dices, me pillaron. Había una pirula en la persona que hacía, un familiar, que en un giro siempre, lleva 20 años haciendo un giro prohibido. Y él decía, mira, el día que me pillen, yo voy a pagar la multa. Llevo 20 años haciendo este giro todos los días dos veces. Pero el caso es que si tú has hecho algo malo y yo te planteo encarar al juez, posiblemente no te va a gustar nada. Sin embargo, aquí el profeta está diciendo, la ira de Yahvé soportaré. Voy a soportar. Él dice, ha habido pecado. Y dice, como ha habido pecado, yo soportaré el castigo de Dios. Porque pequé. Ahí lo ve normal. Bueno, pues he hecho algo malo, pues voy a tener que soportar un castigo. Pero dice, hasta que juzgue mi causa. El concepto de juicio, justicia y juez, a veces en el Antiguo Testamento, tenemos que dar un salto en que no siempre es el juez que castiga al malo. A veces es el juez que vindica, que levanta, que hace, que le da la razón al que la tiene cuando es débil y no podía ganarse el mismo ese pleito. Por ejemplo, la viuda y el juez injusto. Era una viuda que, como era una viuda, no tenía mucho poder y tenía un enemigo que era más fuerte que él. Y entonces la viuda buscaba que el juez le hiciera justicia. ¿Por qué? Porque el juez es fuerte. Como el juez es fuerte, puede poner a cada uno en su sitio. Entonces, la viuda busca al juez pensando en alguien que puede juzgar, alguien que puede hacer derecho, alguien que puede darme la razón. ¿Por qué? Porque sabe que tiene razón. Dice, hasta que Dios juzgue mi causa. Pero no dice que ha habido pecado. Debería darle mucho temor acercarse al juez. Sin embargo, no dice eso. Dice, hasta que juzgue mi causa y él haga mi justicia. Claro, él entiende que en la justicia de Dios hay una gratuidad, hay un regalo. Dios, consciente de nuestra debilidad y de nuestra limitación, siempre ha entendido eso y lo que pide a nosotros es obediencia. Sabe que tropezamos y está dispuesto a perdonar. Porque es un Dios perdonador, porque es un Dios bueno, es un Dios misericordioso, es un Dios que ama, es un Dios que regala. Aunque sea un Dios severo y justo y firme, es un Dios muy bueno. Y dice, hasta que él juzgue mi causa, él, Dios, me sacará a luz. Y dice, vale, ¿hay pecado? Bueno, pues soportaré el castigo, pero Dios me levantará. Entonces, pensando en vuestra relación o mi relación con el taburete, con el pecado, que si hay pecado, esto no significa un, bueno, este Dios castigador me va a castigar, voy a flagelarme, no valgo, no puedo, no llego, y encima bajo la gracia que Jesús lo ha hecho todo y no voy a tener ninguna excusa porque Jesús ha sufrido todas mis tentaciones y ha superado, ya no tengo ni siquiera excusa de ser humano. No, al contrario, acerquémonos a Dios con ese pecado y digamos, mira, este es mi pecado, quítalo, porque Él nos sacará a luz. Porque Dios es un juez bueno. Y es un juez dispuesto a perdonar. Porque si tú te saltas un semáforo y ves un coche de la policía, no te planteas que te van a perdonar la multa. Entonces Dios, en cada caso, va a hacer unas cosas. Y no voy a decirte que en todos los casos vaya a hacer lo mismo. Pero Dios es un juez bueno. ¿Por qué digo esto? Porque si hay un pecado, si hay pecado, si hay que sea, y cada uno que piense en lo que tenga que pensar, tener pecados en secreto no ayuda. No ayuda, porque a Dios no se le engaña. Engañarás a la iglesia, engañarás a la persona de al lado, engañarás a tu mujer, no lo creo, pero en cualquier caso, a Dios seguro, seguro que no. Y dice en primera de Pablo, en primera de Corintios, en el capítulo 4, el versículo 5 dice, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, porque el Señor vendrá y volverá, sin ninguna relación con el pecado volverá. El cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará, hará manifiestas, mostrará, destapará, Dios manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Y no importará la alabanza de los hombres. Y lo que cada uno haya sido delante de los hombres, grande o pequeño, eso no importará nada. Cada uno recibirá su alabanza de Dios. Y esto pasará. Simplemente, sepámoslo, y vivamos en la santidad, y en la alegría, y en el amor de Dios. Que para eso es bueno. Que cuando nos tropezamos, lejos de decir, te machacaré, lo que dice es, te voy a perdonar. Pero para que haya perdón, tiene que haber arrepentimiento. Porque por tres pecados y por el cuarto, ¿qué pasará por el cuarto? Porque tiene que haber ese cuarto. Por un pecado Dios te dice arréglalo, por dos pecados Dios te dice arréglalo, por tres pecados Dios te dice arréglalo. ¿Por qué tiene que haber el cuarto? Porque morirás, casa de Israel. ¿Por qué tengo yo que sufrir pérdida? ¿Por qué tengo que perder mi brazo? ¿No? Vamos a Lucas, Lucas 12. Y en todos estos casos me gustaría que pensáramos en cuál es mi vivencia, ¿no? Dice, cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Entonces, cada uno que piense, vale, cuando yo tenga que encarar a Dios, ¿qué recibiré? ¿No? Ahora estoy mirando las paredes para no mirar caras. Entonces, ¿qué recibiré? ¿Recibiré una alabanza de decir, bien, siervo bueno y fiel, sobre lo poco fuiste fiel? Te voy a poner sobre mucho, o recibiremos un siervo malo, que me dices que soy un dios severo y como era un dios severo te dio miedo usar tu talento y lo encerraste en tierra, pues por tu propia boca te acuso. ¿Qué recibiremos de Dios? Y entonces decir, bueno, pues yo quiero recibir alabanza, yo quiero, cuando esté delante de Dios, que Dios me diga, bien, siervo bueno y fiel, bien, lo has hecho bien. Entonces, sobre lo poco, sobre las riquezas injustas, sobre las pequeñas cosas de la vida, lo hiciste bien. Adelante, entra en el gozo de tu Señor, en el gozo. Dice Lucas 12:3. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído, en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Me interesa esto porque el pecado, tarde o temprano, acaba saliendo a la luz. O bien por sus frutos, o bien porque a uno le explota, o bien porque a lo mejor uno ha sido capaz de mantenerlo escondido sagazmente toda la vida y entonces Dios lo muestra. Entonces, si ya lo hay, o sea, si no hay pecado, pues ya está, no hay que buscar pecado donde no lo hay, ni hay que volverse loco diciendo, ay, pues a ver si esto que... No, si no lo hay, no lo hay, ya está. Pero si lo hay, si ya lo hay, ¿qué vamos a hacer con ese pecado? ¿Cómo prefieres que se sepa? ¿Prefieres acercarte a una iglesia donde personas igual de corruptas que tú, porque todos estamos hechos del mismo barro y del mismo polvo, y generalmente todos estamos luchando con lo mismo, y voy a vender yo la imagen de que yo no lucho con la mentira, de que yo no lucho con que si en mi trabajo es todo lo otro, que yo no lucho con las cosas con las que estáis luchando todos y que no necesito decir? ¿Vamos a vender eso? ¿Y quién se lo va a creer? Y voy a vender yo, que soy más santo que tú, y vas a venderme tú, que tú, o tú, o tú, o tú, o tú, que tú no tienes pecado, y me lo voy a creer yo? Entonces, ese pecado, ¿qué prefieres? ¿Prefieres confesarlo a personas que sean igual de imperfectas que tú y que buscando a Dios podemos ver bueno, pues a ver qué hacemos? ¿Cómo se restaura? ¿Cómo oramos? A ver qué hacemos. ¿Prefieres que te explote cuando salgan las consecuencias y pum? Y ya no sea un yo he presentado mi pecado para recibir restauración, sino pum, me ha explotado y ahora a ver qué hago. ¿O prefieres que ya cuando... ya no haya más tiempo porque haya terminado el tiempo delante del Señor, el Señor diga, mira, había esto? Entonces, bueno, pues me acuerdo una vez cuando me convertí hace algunos años ya, una vez en la iglesia una misionera me lanzó una indirecta que no entendí, la verdad, pues nunca las he entendido, y era algo así, no sé si como que yo estuviera haciendo algo malo o algo incorrecto, como si fuera de la iglesia yo hiciera otras cosas que no me acuerdo ni entendí en el momento, y yo dije, espera, o sea, yo no tengo nada que esconder. Si lo estoy haciendo bien, no tengo nada que esconder, porque lo estoy haciendo bien, que se sepa. Y si lo estoy haciendo mal, yo no tengo nada que esconder. Me acabo de convertir, enseñadme cómo se hace. Entonces, esconder las cosas, eso sí que no sirve para nada, porque el examen estará, y el examen llegará. Y aquí somos un grupo de gente igual de imperfecta, igual de limitadita, que seguimos tropezando, pero que estamos intentando caminar en los mismos pasos del Señor Jesús. El Señor Jesús, que es el único en toda la historia que no ha tenido relación con el taburete. Simplemente estuvo cerca del taburete porque su vida le obligó a estar cerca del taburete, pero él iba caminando hacia Dios. Nosotros, todos, quien más, quien menos, hemos tenido grandes relaciones con el taburete. O hemos estado francamente abrazados al taburete, o algunos incluso puede que sigamos abrazados al taburete. ¿Vale? Esto nos va a hacer daño, porque el Señor va a destruir el taburete. ¿Por qué vamos a sufrir pérdida? Si yo tengo mis sueños ahí puestos, y el Señor va a destruir eso, ¿por qué voy a perder mis sueños? ¿Por qué voy a perder mis ilusiones? Si para alejarme del taburete me da tanto miedo que me voy a ir ahí corriendo lejos, ya no estoy donde tengo que estar, donde Dios me quiere. Nosotros vamos mirando hacia adelante. Si tú tienes pecado, ¿ese pecado qué quieres? ¿Que vayamos juntos a intentar restaurarlo o que explote? Dijo David cuando cometió un pecado en el censo del pueblo. No lo vamos a leer porque es un poco largo. Está en Samuel 24. Más bien al final. David censó al pueblo, lo cual estuvo mal, y eso ofendió a Dios. Y Dios le dijo a través del profeta, mira, te ofrezco tres cosas. Te ofrezco caer en manos de tus enemigos, te ofrezco de tus enemigos militares, te ofrezco hambre, que haya hambre, o te ofrezco peste. Peste solo de tres días. Lo otro eran meses. Y dijo David, caigamos en mano de Yahvé, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Porque a lo mejor Dios se echará atrás del castigo. Y la historia es que Dios empezó a castigar. Y David dijo, pero si el que he pecado soy yo, ¿por qué este castigo a estas ovejas? Si el pastor soy yo, castígame a mí. Y entonces Dios mandó al profeta y le dijo, mira, ofrece un sacrificio y me echo atrás del castigo. Y entonces Dios fue, ofreció el sacrificio y Dios se echó atrás del pecado. Es decir, pero la enseñanza de David, que conocía bien a Dios, es caigamos en la mano de Dios, porque Dios es bueno. Porque Dios no es como ese policía que me salta el semáforo y simplemente va a condenar y no quiere saber nada más. Quiere saber la multa, nada más. Dios es bueno. Dios restaura. Dios perdona. Dios levanta. Y ahora vamos a tener un tiempo de Santa Cena. Entonces, me gustaría que pensando en tu relación con el taburete y pensando en tu relación con el pecado, te plantearas cuál es tu visión de Dios. Si es un Dios castigador y cruel, si es un Dios blandito que no te exige nada, o si es un Dios que está dispuesto a, conociendo tu pecado porque te conoce, amarte tal y como eres, pero mejorarte para que ese pecado no esté y disfrutes de la santidad de Dios. El último versículo que vamos a leer en Miqueas en el capítulo 7, en el versículo 18 al 20 dice que Dios, estos mismos profetas que están profetizando castigo y condena, pero que también están profetizando restauración, dice, que Dios como tú que perdona la maldad. Este mismo Dios del Antiguo Testamento que a veces nos han dicho que era un Dios tan cruel y tan malvado. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado? No retuvo para siempre su enfado, porque se deleita en misericordia. Porque Dios se deleita en perdonar. Nosotros a veces perdonamos, pero a regañadientes. Dios disfruta perdonando. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará, enterrará nuestras iniquidades, nuestras maldades. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Porque Dios desde tiempos antiguos no ha cambiado y ha jurado cosas buenas. Dios perdona, Dios restaura, Dios levanta. Pero Dios es un juez firme y severo. Y por tres pecados del pueblo, por el cuarto no perdonó. Es decir, por tres pecados, ¿y qué va a pasar con el cuarto? Intentaremos evitar ese pecado, nos arrepentiremos y diremos, yo no quiero este pecado, fuera taburete, no quiero saber nada del taburete. Vamos a tener ahora la Santa Cena. Y vamos a tener ahora un par de minutos de reflexionar en silencio. Si no hay pecado, no lo busques donde no lo hay. Ya está, no vamos a volver locos, no vamos a caer en engaños del diablo. Si hay pecado, míralo y encáralo. Y aunque sea desagradable, míralo, porque está ahí. Y no mirarlo no va a hacer que no esté. Y decide qué vas a hacer con ese pecado. Decide si vas a esconderlo, a intentar esconderlo, o si vas a encarar ese pecado sabiendo que tú eres más débil que el diablo, pero que el diablo a la de Dios es nada, es una mosca muerta, no es nada. Porque Dios es poderoso, porque Dios restaura, porque Dios te conoce y sabe que eres barro y al barro volverás. Que estás en medio de una iglesia de gente que es de barro y que unos con otros intentamos seguir a Dios, intentamos seguir a Jesús y nos animamos a seguir a Jesús. Con eso, que decidas si vas a participar en la Santa Cena. Si no tienes claro tu situación respecto al encuentro con Dios, yo te animo a que no participes. Porque si nos juzgamos nosotros mismos no vamos a ser juzgados. si no te queda claro cuál es tu encuentro con Dios, qué va a pasar, mejor no participes, porque esto es algo serio. Si entiendes que de tu encuentro con Dios, más o menos con tus limitaciones, con tus debilidades, con tus imperfecciones, pero puedes recibir una palmada de parte del Señor que diga, bien, siervo, bueno y fiel, que participes con todo gozo. Y si hay pecado, pero decides y estás dispuesto a decir, yo renuncio a este pecado y no sé cuál va a ser el precio, pero sé que renuncio a este pecado y que no quiero saber nada de este pecado. Que pueda ser una ocasión para decir, Señor Dios, si tu sacrificio es vigente y actual y válido y poderoso. Si el tiempo se te hace largo, simplemente ora. Vamos a tener un par de minutos.